Estamos con Natalicio Chace, presidente de la ESAP. Hola, Natalicio, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, buen día a tu audiencia.
¿Qué es lo que está pasando, Natalicio, en estos días que hay tantas quejas sobre el tema de los cortes de agua? Te digo porque yo ya sé que lo hablamos tantas veces, ¿verdad? Hoy la capacidad de producción de agua tratada de la empresa, de la compañía, está por debajo de lo que es la demanda, como consecuencia que no se invirtió durante muchísimo tiempo. Pero entendía que eso era cuando teníamos picos de calor, que aumentaba de manera abrupta, digamos, el consumo de agua. Tuvimos días en donde no hizo tanto calor. Igual no se da abasto a la producción de agua potable.
Bueno, te respondo las dos cosas, Luis, porque son dos cosas diferentes. Hace dos días que tuvimos un inconveniente con una de las bombas, la tercera y cuarta aductora, y esa bomba, la reparación de esa bomba significó 48 horas fuera de servicio. Se rompió el eje de la bomba. Entonces, eso es un trabajo de tornería, ¿verdad? Que tardó 48 horas, y eso hizo que exista 30% menos de capacidad de suministro en una zona, que es la zona del centro de distribución de Irenda, que abastece Los Laureles, que abastece Barrio Hipódromo, Barrio San Pablo, Barrio Nazaret, toda esa zona que está allá, la zona alta que está arriba de Los Laureles. Entonces, al existir 30% menos de capacidad, estuvieron ellos sin servicio casi 48 horas. Ese es lo que ocasionó una gran cantidad de reclamos en esa zona.
Esas bombas, ¿cuántas bombas tiene hoy ESAP?
ESAP tiene 29 o 30 bombas en funcionamiento, pero está sectorizado. Entonces, si te falla la bomba de tercera y cuarta autora, es este sector el que sufre, no el resto.
¿Y esas bombas cuántos años tienen en promedio
de uso? Las cuatro bombas de la tercera y cuarta autora están con vida útil vencida. Las capacidades de las bombas están al 75% de su capacidad nominal en funcionamiento.
¿Y hay planes de cambiar esas bombas?
Ya hace años cuatro eventos en esas bombas.
Con esas mismas bombas. Bueno, y van a volver a descomponerse, porque si ya venció su vida útil, sí, te podés estirar, pero obviamente va a tener problemas.
Es como un auto viejo, ¿verdad? Tiene claro. Más...
Sí, se te compone más veces.
Tiene incidencia, ¿verdad? Pues, es un auto nuevo.
¿Y hay planes de cambiar esas bombas?
Hay planes de cambiar 100% las bombas, Luis, pero la caja y los tiempos de fabricación de las bombas no nos permiten, la caja financiera me refiero, no nos permiten hacerlo todo junto. Ahora, por ejemplo, estamos cambiando tres bombas grandes de la estación de bombeo de agua cruda de dos plantas de tratamiento. Estamos con una licitación para cambiar las otras dos bombas de ya adjudicados de la otra planta de tratamiento de agua cruda también, pero los plazos de entrega son muy largos, son 260 días y 310 días.
¿Por qué tanto?
Nosotros vamos a recibir para la planta 2, vamos a recibir en julio. Ya fue adjudicado hace unos meses, hace cuatro meses.
¿Y por qué tanto tiempo?
Porque no hay en el mercado, el tamaño de la bomba, no podemos salir a comprar la bomba en stock. Una vez que se adjudica la licitación, las empresas, que en este caso, por ejemplo, Comagro, que es el que ganó una de las licitaciones, tiene 250 días para la provisión. Tienen que mandar fabricar las bombas para el voltaje específico de SAT y para el tamaño del pozo de succión o de la estación de bombeo, la longitud, el ancho y el diámetro. Entonces no hay en el mercado la bomba, se fabrican sobre pedido.
Acá, Natalicio, me recuerdan un material que publicó, emitió Telefuturo sobre el problema de las bombas. Dicen, documentos internos señalan 7 graves fallas en estas bombas. Y habla, el informe habla de negligencia y mala administración de la ESAP.
Un informe, no sé yo cómo ese medio puede publicar un informe sin habernos consultado, ¿verdad? Es un informe con algún interés especial de algún grupo. Nosotros tenemos, Luis, en cada estación de bombeo tenemos bombas, y después están las bombas que tienen bombas de repuesto, y hay muchas que no tienen bombas de repuesto, que tienen, por ejemplo, los impulsores de repuesto y los motores de repuesto. Entonces se cambia en caso de que se descomponga, y eso es un circuito normal. Se descompone una bomba, sale de servicio, entra la de repuesto, y esa que figura como descompuesta es la de repuesto. Tenemos 6 bombas en talleres para reparación, pero eso no significa que haya 7 bombas fuera de servicio, ¿verdad? Eso no es así.
Bueno, fueron 2 las que...
La bomba salió fuera de servicio, que fue la de tercera y cuarta autora, que afectó la provisión de esa zona, porque no hay repuesto para esas 4 bombas.
¿Y en Luque cuál fue el problema? Porque ahí también hubo 48 horas, creo que sin agua.
Cuando ocurre un desfasaje en uno de los sectores, afecta levemente a los otros sectores, porque nosotros interconectamos los sectores para poder tener un suministro mínimo, entonces disminuye los niveles del otro sector, ¿verdad? Luque está vinculado también a tercera y cuarta autora.
A ver, y esto, es decir, si es que ya vencieron su vida útil, esto va a volver a pasar. Es como el auto viejo que decía, en cualquier momento se te descompone.
Es como el auto viejo. Nosotros tenemos el 100% de esas bombas sin mantenimiento, y en lo que va de este año tenemos pensado con llegar al 50% de reemplazo.
La mitad te estarían cambiando este año.
Este año, y el año que viene seguiremos en ese plan.
¿Cuánto cuesta eso, cambiar la mitad?
Y bueno, si es una bomba de agua cruda, está entre 1.000.000 y $1.500.000 cada uno. Porque no es solo la bomba, viene con un variador de velocidad, entonces tienen precios muy elevados. Y si hablamos de estas 4 bombas de tercera y cuarta autora, por ejemplo, que son, digamos, menos sensibles que la bomba de agua cruda, pues la bomba de agua cruda directamente no entra agua a la planta. Estamos hablando de $500.000 más o menos.
Ahora, pregunto, ¿por qué no toman un crédito y cambian todas las bombas de una vez, Natalicio? Yo entiendo que el flujo financiero de la SAD debe ser muy ajustado, entiendo, ¿verdad? Pero, estamos hablando del agua potable, o sea, con todo lo que supone que se corte el servicio, porque vos bien lo explicás, estas bombas tienen una vida útil fenecida. ¿No es más lógico tomar un crédito, cambiar ya todas las bombas e ir pagando el crédito a lo largo del tiempo, que ir comprando, digamos, parcialmente o ir sustituyendo gradualmente las bombas?
Lo que pasa, Luis, es que es un poco complejo, porque tenemos nuestra situación financiera no nos permite tomar ese crédito. Nosotros estamos pagando los préstamos de la antigua Corposana todavía. Estamos pagando los créditos del Banco Mundial de las obras de Bellavista, que son préstamos nuevos, y la capacidad financiera no nos da para endeudarnos más, porque estamos invirtiendo casi el 100%, o sea, este año invertimos el 100% de nuestra capacidad financiera en la licitación en curso para la construcción de una nueva planta de tratamiento, justamente para poder cubrir esa demanda insatisfecha que hablaste al comienzo. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de enfrentar un cambio total es con un aporte externo, un aporte, por ejemplo, del Estado, ¿verdad? Una capitalización de la empresa.
¿Y por qué no se plantea, por ejemplo, Natalicio, estos son los casos en donde conviene plantearse lo de la famosa el riesgo compartido con el sector privado? O sea, si el Estado no está en condiciones de financiar, porque está una demanda urgente, la contrapartida se va a dar porque los consumidores, es una empresa básicamente monopólica donde ofrece el servicio de agua potable, sí o sí ese cliente va a seguir comprando el agua que ustedes procesen. Entonces, sí. ¿Por qué no plantearse ahí, allí sí, una APP y que entre el sector privado a poner la plata?
Bueno, en este momento, ¿verdad? Tenemos un pedido, hemos conversado con nuestro contacto directo y también con el presidente de la República del caso, y tenemos un pedido de Itaipú para una compra de 5 millones de dólares que está en trámite, que sería como un aporte del Estado Central para compra de esas bombas.
Ah, fantástico.
Eso está, claro. Está ya en proceso, no sé cuánto va a tardar para que se concrete, ¿verdad? Y una vez que se concrete el proceso de compra, tenemos unos 300 días más o menos para la entrega de esos equipos.
No, en vez de repartir en pequeño aporte como hacen estas binacionales, estas son las inversiones fuertes sociales que tienen un impacto real. O sea, cambiamos las bombas y no tenemos y estos
básico,
cortes.
Básico, ¿verdad? Es un servicio que no es ni siquiera para tomar en muchos casos, porque uno puede comprar en cualquier lugar agua embotellada para tomar, ¿verdad? Pero es un servicio básico, no se puede usar baño, por ejemplo.
Claro, imagínate que nosotros estamos ante la inminencia del ingreso de virus de influenza, del coronavirus, del sarampión. En todo, la base es lavarse las manos y nosotros no tenemos agua potable.
Así es. Nosotros, lo otro que quería comentarte también, Luis, es que la tarifa de agua tiene muchos componentes. Hay una fórmula establecida en un estudio del Banco Mundial que es la que se aplica por el ente regulador de agua cuando nosotros hacemos una solicitud de aumento de tarifa. Y esa fórmula tiene tres componentes o dos componentes que se refieren a inversiones a corto, mediano y largo plazo. Y como la tarifa tiene un sentido político-social, digamos, en ese punto de inversión siempre se pone cero. Y nunca tenemos la posibilidad de hacer las inversiones que necesitamos.
Natalicio Chase, te agradezco mucho.
Una cosa más, Luis.
Sí, dime.
Lo que hablaste al comienzo de la entrevista, hablaste de la demanda, ¿verdad?
Sí.
Nosotros en invierno, no en verano, en invierno trabajamos al 100% y no cubrimos la demanda.
Buena mierda.
O sea que en verano directamente ya falta.
¿Y de cuánto?
Estamos desfasados entre la demanda y la producción.
A ver, refresquemos un poco la memoria. ¿Hoy el déficit es de cuánto por día?
En este momento tenemos el mismo consumo que diciembre. No ha disminuido nada, ¿verdad? Y eso es el desfasaje que tenemos, es aproximadamente 40 millones de litros por día.
El desfasaje.
Vamos a suponer que hoy llueva. Cuando llueve disminuye el consumo porque no se riega el jardín, no se lavan los autos, disminuye el consumo. Entonces nosotros podemos cargar nuestros reservorios que tienen aproximadamente 100.000 metros cúbicos en el Gran Asunción. Al día siguiente, si la demanda se vuelve a su punto normal de verano, tenemos un desfasaje de 40.000. O sea, por dos o tres días cubrimos ese consumo con nuestro reservorio. Y después ya entramos en crisis. Directamente por contra demanda, entonces esa zona no cubrimos.
O sea, hoy es imposible que en un día todos los usuarios de la ESAP tengan la cantidad de agua requerida. ¿A alguien le va a faltar siempre?
A alguien le va a faltar, principalmente en la zona terminal, como Fernando de la Mora Sur, o la zona crítica, es la zona de Barrio Obrero y Barrio Tacumbú, esa zona alta de Asunción, que cuando ya no hay, cuando el consumo está al máximo, como es zona alta, ya no llega el agua a esa zona.
¿Y cuándo se regulariza esto? De acuerdo con todos los planes que hay, la nueva planta de tratamiento
ya está en licitación, tiene un costo de 100.000 millones. Ahí estamos usando el 100% del ahorro que hicimos el año pasado y el 100% de nuestro presupuesto de este año. Y con eso, en el mes de febrero, más o menos marzo, por ahí estimamos que estaría terminando. y esa planta nos va a permitir a nosotros cubrir los 40.000, los 50.000 metros cúbicos por día de pasaje, y nos permite un crecimiento de 50.000 metros cúbicos más, o sea, más o menos 40.000 usuarios más.
¿Cuánto se sigue perdiendo por caños rotos?
42% es el índice de agua no contabilizado.
¿Y ese 42% no te cubre prácticamente tu déficit de hoy?
No, porque el agua no contabilizada, en este tipo de industria, un valor de 30% se considera parte del costo del agua. O sea, el movimiento que hay que hacer para disminuir abajo del 30% es más caro que perder. Por eso las empresas del primer nivel de Sudamérica, como Sanepa, por ejemplo, de Curitiba, mantienen un índice de 30%. O sea, lo que nosotros podemos disminuir en realidad, mejorando la gestión, es alrededor del 10%.
¿Se pierde sobre todo por caños rotos?
Caños rotos, podemos decir que es el 50% de la pérdida, y el 50% son conexiones clandestinas.
¿Cómo no se detecta eso, las conexiones clandestinas? No hay tecnología para poder hacerlo.
Tenemos detectado, Luis. Gran parte de las conexiones clandestinas son las zonas del bañado, las zonas bajas, pero entrar a intervenir, por ejemplo, esa zona en forma masiva es una explosión social, ¿verdad?
Claro, sacarle el agua potable a los pobres.
Hacemos la vista gorda, digamos, en esos sectores, ¿verdad?
Natalicio, te agradezco mucho.
Gracias, Luis.
Natalicio Chase, presidente de la ESAP. 8:31. Esto es muy importante, asumir que esta situación, fíjense, hoy, invierno o verano, la demanda de agua supera la capacidad de procesamiento del agua de la ESAP. 40 millones de metro, de litros sería, ¿verdad? 40 mil metros cúbicos. Me voy a confundir ahí. Pero bueno, 40 millones, decía él. Ese es el déficit diario, es decir, todos los días, no hay un día en que la ESAP pueda dar cobertura del 100% de la demanda. Todos los días habrá gente a la que le va a faltar agua, hasta que esto se resuelva, que sería, con suerte, si la licitación se hace, se adjudica, no hay protesta, no hay sobrefacturación, etcétera, en marzo, febrero, marzo del año próximo.